dificulta la movilidad en el sur de Bogotá, para que tenga presente si usted se moviliza por esa zona de la ciudad. Señor Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, buenos días.
Ricardo, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo de Blue y para todos los oyentes.
El presidente Iván Duque finalmente hoy por Twitter ha expresado su posición, que es la posición del gobierno frente al futuro del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Permítame, le recuerdo a los oyentes de qué se trata. Dijo el presidente Iván Duque: Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana y por eso se ha pedido su extradición. Si piensa ser deportado a Italia, acudiremos a los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes no quedarán en la impunidad. Y luego dice el presidente Duque: el futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel, ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de una supuesta verdad es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes. Doctor Ceballos, hoy, ¿en qué está la situación de Salvatore Mancuso y qué va a hacer el gobierno nacional?
Bueno, Ricardo, esta no es la primera vez que el señor presidente de la República se manifiesta sobre el caso de Salvatore Mancuso. Ustedes recuerdan que hace cerca de dos semanas también había manifestado su posición absolutamente clara frente a la insistencia que era el gobierno colombiano a los jueces de la República para la solicitud de extradición. Y en esto yo quiero ser muy preciso, Ricardo, y agradezco su espacio para explicarle a los colombianos que las solicitudes de extradición las hacen los jueces de la República y el gobierno obviamente hace el trámite internacional que corresponda. En ese sentido hay varias solicitudes de extradición contra Salvatore Mancuso, en total tres. Una de ellas fue retirada por uno de los jueces de la República por considerar que él ya había cumplido unas penas en el ámbito de justicia y paz. Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de los jueces, pero estamos pidiendo que el sector justicia, en armonía y colaboración con el Ejecutivo, podamos seguir presentando estas solicitudes y podamos presentar casos robustos. Esa es la primera parte del escenario de Salvatore Mancuso. La segunda, y el presidente de la República hoy lo dice de una manera absolutamente clara, nosotros como gobierno recurriremos a lo que se llama la jurisdicción universal. ¿Qué es eso? La jurisdicción universal es la posibilidad que cualquier tribunal internacional de derechos humanos pueda investigar, juzgar y sancionar a una persona que está acusada de violar los derechos fundamentales. En el caso en que Salvatore Mancuso quisiera, como lo ha advertido él mismo y sus abogados, ir a Italia, pues existe la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto se lo quería contar como primicia, Ricardo. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tendría perfecta jurisdicción y perfecta capacidad para perseguir y juzgar a Salvatore Mancuso por los delitos que ha cometido en Colombia.
Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos podría ordenar eventualmente la detención de Salvatore Mancuso y Mancuso tendría que responder ante ese tribunal por los crímenes cometidos en Colombia.
Claro que sí, Ricardo. Esa es precisamente la mención que hace el señor presidente al tribunal, a la jurisdicción universal. ¿Qué es eso? La jurisdicción universal es una línea de derecho de los derechos humanos moderna, en virtud de la cual ninguna persona puede buscar refugio o escapar a la justicia universal. Y en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es uno de los tribunales más prestigiosos en el mundo, fue creado a finales de los años 50 en la posguerra y ha venido sancionando a personas acusadas por los grandes crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad contra toda la humanidad. Y en este caso tenemos la seguridad de que si en el evento en que resultare deportado Mancuso a Europa, nuestro caso y el caso de miles de víctimas de sus delitos sería bien recibido y evacuado de una manera eficiente y efectiva por parte de ese tribunal.
Pero eso implicaría suspender el trámite de extradición por parte de Colombia, doctor Ceballos, o sería subsidiario?
¿O sería subsidiario? De ninguna manera. Correcto, Ricardo. De ninguna manera nosotros seguiremos insistiendo, como le digo, son los jueces de la República quienes solicitan la extradición. Nosotros estamos trabajando de manera armónica con ellos y estamos seguros que habrá insistencia en esas solicitudes de extradición. Lo uno no excluye lo otro, pero en la eventualidad en que él logre estar en territorio europeo, en este caso concreto, como lo ha anunciado su abogado en Italia, tendríamos toda la posibilidad de pedirle al propio Tribunal Europeo que persiguiera los delitos cometidos por él y garantizara, entre otras cosas, verdad, porque usted sabe que el Tribunal Europeo tiene una similitud muy grande con el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que se busca siempre la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. En este caso, insistiríamos en que el señor Mancuso terminara de decir la verdad frente a todos los delitos que se le imputan, en este caso en Colombia. De hecho, no solamente se le imputa, ya en 24 condenas de los tribunales de justicia y paz. En ese sentido, lo uno no excluye lo otro.
Pero precisamente, comisionado, le iba a preguntar, Mancuso llega a Colombia y ¿qué va a pasar? Porque él ya pagó los 8 años de cárcel de justicia y paz en Estados Unidos. Tengo entendido que son equiparables. Porque sería, lo que sí sería dramático es que lo pidamos en extradición y en Colombia no tengamos procesos por los cuales se pueda meter a la cárcel al señor Mancuso. ¿Qué procesos tendría la justicia colombiana para encarcelarlo? Porque tendrían que ser posteriores a su sometimiento a justicia y paz. ¿O nos explica, por favor, señor comisionado?
Sí, Luz María, hay varios escenarios. Uno, ustedes saben que Salvatore Mancuso solicitó acceso a la JEP. La JEP en esa solicitud la rechazó, pero está en apelación. La presidenta de la JEP, la doctora Patricia Linares, ha dicho que en el ámbito de la JEP no hay ningún obstáculo para que Mancuso sea pedido en extradición, y en el caso hipotético que fuere aceptado en la JEP, hay que hacer una distinción muy muy importante. Mancuso entraría como un tercero, es decir, él no es excombatiente de las FARC, y por tanto no tendría las mismas penas alternativas que existen para las personas de las FARC. En ese sentido, evadir la cárcel, aun cuando entre en la JEP, en concepto nuestro no sería una posibilidad. Desde otro punto de vista, respondiendo a su pregunta, en el contexto de justicia y paz, recordemos a los dos colombianos que la ley 975 fue una ley que respondió a todo el proceso de desmovilización de los entonces llamados paramilitares, y en ese sentido la ley de justicia y paz preveía unos beneficios de cárcel, usted lo menciona muy bien, de 8 años, pero eso no quiere decir que si se incumplen las condiciones que establecía Justicia y Paz, permanezcan esos beneficios. ¿A qué me refiero? Que como en el caso de la justicia frente a las FARC, si las personas no cumplen con los compromisos de verdad, de justicia, de reparación, y aquí quiero ser absolutamente claro, la reparación a las víctimas debe ser parte de las condiciones de las de los beneficios jurídicos, en ese caso obviamente no tendría los beneficios de justicia y paz. Por eso el presidente es absolutamente claro en decir que el escenario para Salvatore Mancuso es una cárcel. Los beneficios, obviamente, si él evade sus responsabilidades para que se le otorguen, por supuesto que no tendrá esos beneficios.
Personas que están cerca al proceso y a Salvatore Mancuso, doctor Ceballos, me dicen que lo que está jugándose Salvatore Mancuso en estos días de alguna forma y está intentando presionar es para que la JEP reconsidere la negativa que dio hace algunas semanas y lo admita como tercero civil no combatiente en esa jurisdicción. ¿Cómo vería el gobierno esa posibilidad?
Bueno, nosotros, Ricardo, como siempre, pues respetamos mucho el criterio de los jueces y sobre todo en este caso de la JEP. Ya la JEP está en un proceso de apelación, esperamos que se decida sobre eso, pero yo estoy seguro, y lo explico de nuevo, que debido a que él entra no como un excombatiente de FARC, sino como un tercero que aporta a supuestamente verdad, la JEP tendrá todo el mejor criterio para tomar la mejor decisión considerando los derechos de las víctimas.
9:45, es el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Doctor Ceballos, antes de que se vaya Luz María.
Sí, pero doctor Ceballos, si reciben al señor Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz, se abre un boquete fenomenal para que todos los paramilitares tengan que ser recibidos, que es algo que la Jurisdicción Especial para la Paz no ha venido aceptando. ¿No le preocupa esa posibilidad?
Por supuesto que nos preocupa, e insisto, Luz María, ya la JEP tomó una primera decisión rechazando a Salvatore Mancuso. Esa decisión, dentro de del marco del derecho y procesal y de los derechos de un defendido, está siendo apelada, pero pues esperamos, respetando el criterio de la JEP, que sea confirmada esa primera decisión.
9:47, doctor Ceballos. Aquí oyentes inquietos me hacen una pregunta que tengo que transmitirle. Esta explicación argumentativa muy importante en materia jurídica, ¿podemos considerarla como el abrebocas de lo que sería su llegada al Ministerio de Justicia?
No, Ricardo, de ninguna manera. Fíjese que usted me está poniendo acá una pregunta compleja, sí. Pero le respondo con toda la claridad. El fuero, sí, del señor presidente es claro. Él tiene siempre las decisiones frente a quién o no debe participar en el gabinete, y eso se respeta, pero esto hace parte del ámbito de mis funciones. En el tema del seguimiento a la sistema de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, el alto comisionado para la paz tiene funciones específicas, y por eso en ese sentido estamos respondiendo y aclarando el tema.
Sí, doctor Ceballos, sabemos que está muy ocupado, pero déjeme hacerle una pregunta final, y con su venia lo voy a sacar del tercio, como se dice popularmente. El viernes vi por el canal institucional una transmisión que hicieron desde la Casa de Nariño en televisión a las 11:30 de la mañana, entregando nuevas zonas del país desminadas, que es un tema que ha estado ahí como medio escondido, que los colombianos no sabemos mucho, y yo casualmente estaba viendo televisión. ¿Cuántos municipios del país han logrado desminar efectivamente?
Felipe, un saludo muy especial, y le agradezco que me haga esa pregunta. Desafortunadamente, como usted lo menciona, a veces no se mencionan las noticias buenas en avances contra los grupos armados y contra este flagelo terrible de las minas antipersonal. En ese sentido le respondo, nosotros en este gobierno ya hemos entregado 129 municipios libres de minas antipersonal. En la historia de Colombia, en solo 2 años, nunca había habido un gobierno que hubiese adelantado una labor tan eficiente y tan rápida. Nosotros hemos, como lo mencionó el señor presidente, del total de los 406 municipios que se han entregado desde cuando comenzó el desminado humanitario en el año 2012, el 32% de esos municipios han sido entregados en este gobierno. Eso significa un esfuerzo muy grande, también una cooperación enorme de la comunidad internacional, y hay un aspecto que yo quisiera resaltar. Las propias FARC, a través de una organización que ellos crearon que se llama Humanicemos, ya comenzaron a trabajar también.
Doctor Ceballos.
De la implementación de los acuerdos.
Lo recuperé.
Ahí me escuchan.
Sí, ¿verdad? Lo escucho, pero es una gran noticia. Perfecto. Las FARC ya están.
Sí, ya están desminando, sí, señor. Así es, no solamente apoyando, sino que es una responsabilidad de ellos como fruto de los acuerdos. Parte de las obligaciones de FARC era la identificación de lugares donde estaban las minas y reparar a las víctimas. En ese sentido es un ejemplo a nivel mundial. La organización Humanicemos está empezando el desminado en el departamento de el Caquetá, y en ese sentido creo que es una buena noticia, pero lo es más que ya 129 municipios, a los cuales se van a juntar otros 15 antes de terminar el año, estaremos en más de 140 municipios. Eso es una buena noticia porque es la única forma de hacer formalización de la tierra, de la restitución de los bienes y de las tierras a nuestros campesinos, y sobre todo de la libertad que puedan tener nuestras comunidades afro, indígenas y campesinas para recuperar su tierra y volverla a sembrar y tener un futuro para ellos y sus hijos.
Sí, es un tema muy importante. sin duda, doctor Ceballos, pero como dirían en términos taurinos, no puedo dejarlo regresar vivo a los toriles. Y regreso a mi pregunta anterior. ¿El presidente Duque le ha ofrecido el Ministerio de Justicia?
Yo me quedo en mi respuesta, doctor Ricardo. Muchas gracias. Y bueno, en los toros uno también tiene el burladero en donde se puede esconder. Entonces yo me escondo en esa respuesta. Muchas gracias.
Pero es muy elocuente. Gracias, doctor Ceballos.
Que esté muy bien.
9:51, Felipe. Conclusión, sí le han ofrecido el Ministerio de Justicia.
Seguramente, mire, pero sería estupendo. O sea,
fue viceministro,
yo conozco
de Justicia ya,
ustedes,
¿no?
Compañeros, conocen al doctor Ceballos porque trabajó con nosotros aquí en la mesa de Blue Radio. Ese es un tipo formado, serio, pero claro que como comisionado está haciendo las cosas pues que toca. Fíjese el tema del desminado, tiene claro el tema de Mancuso, que además nos dio una noticia que Mancuso, si se va para Italia, igual lo cogen y lo persiguen allá
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sea, no tiene escapatoria Mancuso, ¿no? Pero yo no voy a especular sobre el doctor Ceballos, porque como él se metió al burladero, nosotros que nos toca salir aquí como los, yo no sé, como quién atorear qué o qué.
9:52, don Aurelio.
Pero sí, Ricardo, pero uno encuentra que la onda en que está Miguel Ceballos es muy distinta a la de Álvaro Leyva, ¿no? O sea, aquí va a haber otro debate, porque pues el doctor Leyva, que incluso lo vi como un poquito ofuscado, no sé, en la entrevista me dio esa impresión, debe ser por la distancia, presionaba a que Mancuso estuviera ante la JEP. Es más, Luz María le preguntó y dijo que por encima de la JEP y de la Comisión de la Verdad, que había que apoyarse en la conversación que Mancuso había tenido con Timochenko, con Rodrigo Londoño, y que entonces con eso ya había como una especie de puerta abierta para que Mancuso fuera a decir la verdad que otros no querían saber. Y yo creo que el tema, después de oír al doctor Ceballos y saberlo de la JEP, el tema de Mancuso no está nada claro. Y entonces aquí se va a abrir otra polémica. La próxima semana prepárese.
Seguramente.
Mancuso para la JEP, o Mancuso para Italia, o Mancuso para Colombia, pero no para la JEP. Mejor dicho, está listo el tinglado para el próximo debate que viene.
9:53.
Yo creo que el país tiene que someterse a lo de la JEP.
9:53.
Tiene que la JEP la autoridad en eso.
Sí, pero es que sí abriría una puerta muy complicada, como lo decía Luz María, para que quienes ya recibieron beneficios. Y aquí nos salimos del tema político al tema jurídico, nos salimos del tema de la posibilidad de que Miguel Ceballos sea ministro de Justicia al tema de fondo que es Mancuso, y es que si lo admiten a él como tercero, que no lo fue porque fue combatiente, fue orgánico de las autodefensas, pues estarían abriendo la puerta a una cantidad de personas, y no sé si ese sea el espíritu de la JEP, y no sé si...
Ricardo, ha habido una puja tremenda dentro de la JEP porque hay un sector que sí quiere que entren los paramilitares, porque por esa vía yo creo que cambia mucho el perfil de la JEP, porque entonces ya no solo es la justicia de los guerrilleros y de los otros actores del conflicto, sino que también los paramilitares, y hay otro sector que sí quiere. Entonces, abrirle la puerta a Mancuso, esto vendrá la fila de paramilitares, y esto yo creo que desordena muchísimo el sentido. A mí lo que me preocupa de lo de Mancuso es que lo traigan, que lo pidan en Colombia y que empiece a recorrer las calles libremente, porque no haya pruebas suficientes para detenerlo por algún caso. Pues eso sería un poco
Hay un proceso
un poco
en Colombia
ofensivo.
Por lavado de activos.
Es decir, sí, pero no sabemos qué tan sólidas son las pruebas o para que lo puedan tener en medida de aseguramiento en una cárcel, porque la posibilidad de que esté en la calle, eso puede ser duro. Pues si nos vamos a tragar ese sapo, pues también lo tragamos.
Pero digamos que así quedó diseñado, y él respondió ante la Justicia y Paz, y pues digamos, ya se computó la pena, y no habría, si no hay otro requerimiento, pues digamos que así como nos estamos tragando el sapo de las FARC, pues tenemos que tragarnos el sapo de los paramilitares, ¿no?
Que pasa es que lo que no tendría mucho sentido es por qué lo estaríamos pidiendo en extradición si no hay todavía un delito de por medio, es decir, si no hay una condena.
9:55.
Ojalá sí sea para el tema de las víctimas, ojalá él sí responda, pero no han respondido en todo este tiempo. Yo no sé si va a venir a responder, darle la cara a las víctimas.
Salvatore Mancuso
todos
será tema de discusión en los próximos días. Seguirá siendo en Colombia. 9:56, ya venimos con la economía. y hablamos de la reapertura de moteles en Cali.
Estás escuchando Blue.